El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Buenas tardes, comunidad de audiencias y ver cómo se encuentran. Estamos en un ombligo más de la semana, en un miércoles a las 3 de la tarde, tiempo Ciudad de México. Que agradecemos, como siempre, su escucha, que nos estén sintonizando a través de las emisoras enlazadas del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí en los micrófonos y también al frente de la Defensoría, les saluda Laura Martínez Águila. Y con ese gusto de encontrarnos todas las semanas, damos la bienvenida a nuestras audiencias que escuchan el programa a través de la XEB de Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y La Señal por Internet, Radio México Internacional, La Pionera, en el www.imer.mx/RMI. Para que ustedes puedan entrar en contacto con Audiencias IMER, tenemos nuestro Facebook y Twitter o X, también con un facilísimo, justamente así, @audienciasimer, y nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Esta tarde el programa lo tenemos dedicado a retomar algunos de los diálogos y de los vínculos que hemos tenido este 2024. Si ustedes recordarán, unos meses atrás platicábamos acerca del feminismo en el periodismo en Ecuador. Ahí ya tenemos otras latitudes de América Latina con las cuales saber qué se está discutiendo y cuáles son algunos de los temas más importantes desde la perspectiva de género y del feminismo para la libertad de expresión. Y esta tarde agradecemos que nos acompañe Gabriela Peralta Suárez. Ella es periodista en Wambra Medio Comunitario e integrante de la equipa organizadora del Festival Sarelia desde 2021. Si ustedes recordarán, en Audiencias IMER tuvimos la primicia del Festival Sarelia. Gabriela, bienvenida a Audiencias IMER.
Hola, hola compañeras, qué gusto poder acompañarles. Gracias por esta invitación y sí, qué alegría poder retomar justo un poco de lo que fue el Festival Sarelia.
Sí, de eso se trata, que nos cuenten, nos hicieron la invitación a inscribirnos. Entonces, de manera general, Gabriela, vamos a comenzar por ahí. En estas actividades, foros, mesas de discusión, ¿qué hubo de nuevo ahora en el Festival Sarelia? Pensando que tienen un lema muy interesante, ¿no? El periodismo para la esperanza en América Latina.
Así es, sí. Sarelia 2024 fue literalmente un lugar del periodismo para la esperanza en América Latina y el Caribe, porque vinieron periodistas, comunicadoras, incluso también comunitarias de diferentes partes de la región. Por ejemplo, puedo como puntualizar como justo las participaciones de las compañeras de México, de Nicaragua, de Costa Rica, de Puerto Rico, de aquí, de Ecuador mismo, pero también de otros lugares que incluso antes no habíamos ni mapeado, por ejemplo, como Brasil y así otros lugares. Entonces ha sido como un espacio muy enriquecedor, porque de hecho, previo al Festival Sarelia, que fueron los días 26 y 27 de agosto de este año, tuvimos dos días de encuentro en Napo, en una zona donde está afectada por la minería, entonces, donde los ríos están afectados por la minería. Y fue un encuentro realmente, como digo, enriquecedor, como sanador incluso, donde pusimos como en el centro las conversaciones de todos los medios, o sea, incluso de colectivas y organizaciones que trabajamos en la comunicación, no solo como en la comunicación generalista, porque también habían medios así, sino también comunitarios, alternativos, populares, que vienen trabajando años en el feminismo, en los feminismos y en la comunicación comunitaria y agarrándose como a veces como, digamos, como sosteniéndose ya de algo que es casi imposible, ¿no? Sobre todo como en estos contextos de, no sé, como de criminalidad, de pobreza, pero también donde se han posicionado discursos de derecha, ¿no? Y donde prácticamente quieren romper los tejidos sociales, comunitarios, los tejidos también de comunicación y prácticamente lo que hemos visto durante el festival y el encuentro es que eso, hay proyectos de comunicación que siguen sosteniendo y trabajando fuerte para poder justo como contar otras narrativas alrededor de los discursos de la guerra, alrededor de los discursos de la violencia, que en general creo que está atravesando a América Latina y el Caribe.
Sí, lo señalas muy bien, Gabriela, porque sería muy interesante que a lo mejor nos puedas compartir un poco sobre cómo esos temas que parecen muy generales de América Latina, el Caribe, atraviesan América Central, que es distinto a cómo puede ser en América de Sudamérica, ¿no? Pero que están ahí presentes, que hay una criminalidad, que hay una violencia, y sin embargo también que necesitamos esa lectura de la esperanza. Aquí me gustaría preguntarte, desde la perspectiva de los feminismos, porque también es importante hablarlos en plural, no es el feminismo, sino los feminismos, ¿cómo se puede, digamos, inyectar esa lectura en el periodismo para la esperanza? O sea, ¿cómo contar los grandes temas que nos aquejan, pero sin repetir esas lecturas hegemónicas que en otros medios encontramos y que nos tiran esa esperanza? Es decir, bueno, no hay nada que hacer frente a los contextos de violencia.
Justo en esta edición abordamos temas como cambiar las narrativas para transformar los imaginarios de violencia y desigualdad desde una apuesta interseccional, por ejemplo, pero también hablamos del periodismo que inspira, de las coberturas de aborto, de derechos sexuales y reproductivos en América Latina, que por lo general no están presentes en los medios generalistas, en los medios tradicionales, y que los medios feministas, sobre todo como ese es como el enfoque principal de Zarelia, siguen trabajando. Y justo era como, ¿cómo contar todo eso, no? Entonces, por ejemplo, con respecto a cambiar las narrativas, decíamos como no hablar justamente como de la violencia o de la guerra, sino de cómo la gente y la población, por ejemplo, de acá de Ecuador sigue resistiendo de diferentes formas. O sea, no solo hay violencia. Por ejemplo, aquí en Ecuador se habla mucho de esmeraldas, y todos como que escuchan esmeraldas y es como que, ay, no, qué miedo, o sea, ¿cómo vamos a ir para allá? Es un territorio, no sé, como dominado totalmente por el narcotráfico desde hace años, está abandonado por el Estado y toda la cosa. Pero resulta que incluso hace pocos días, prácticamente debe ser un mes o menos, yo viajé a Esmeraldas y ahí te das cuenta de la importancia de contar otras cosas y de salirte de esos discursos que han posicionado a los medios tradicionales y el gobierno, los gobiernos. Y no, o sea, Esmeraldas no es eso, no es solo eso. O sea, hay gente que en serio trabaja de manera comunitaria, que trabaja gestionando incluso proyectos para contar otras narrativas, otras historias. Hay gente que resiste desde, justo por ejemplo, desde emprendimientos y autogestión. Hay gente que en serio no se ha quedado con ese miedo de la violencia y sigue visitando, por ejemplo, ese sitio y otros lugares del país. Y por ejemplo, también hay proyectos acá de Esmeraldas también que tratan de cambiar esta narrativa y que de hecho estuvieron invitados al Festival Zarelia como Mujeres de Asfalto, con su proyecto de Bochinche Love, donde a través de esta metáfora del bochinche, donde dicen conversamos tanto y posicionamos que nosotros somos como gente dinámica, gente que resiste y no es solo violenta, o sea, no es eso, no son violentos, o sea, porque nos han puesto como en el chip de que la violencia está como en el cuerpo, por ejemplo, negro, en el cuerpo afro, y eso no es. Ajá, entonces, eso ha sido como prácticamente como incluso tuvo mucho énfasis en el festival. Y las propuestas que nosotros justo escogimos y seleccionamos como cuando armamos, por ejemplo, el plan de trabajo o cuando armamos la agenda, era como que pensábamos y buscábamos y rebuscábamos como proyectos que no se queden como en los discursos que ya están planteados y que tienen la misma narrativa hegemónica, ¿no? Entonces ha sido un descubrimiento súper grande porque en serio que cada festival y cada edición es distinto y vamos descubriendo nuevos proyectos que en serio le siguen apostando y poniendo el cuerpo, la mente y el corazón, el alma también, la vida, a seguir camellando durísimo para poder trabajar la comunicación, porque es algo muy, muy importante ahora mismo como esto de las narrativas. De hecho, creo que tal vez no es el único festival que hable de cambiar las narrativas, pero es eso, es que es muy, muy, muy importante como no quedarnos con eso que han dicho, que siguen diciendo los gobiernos.
Sí, eso también es muy valioso, Gabriela, porque nos mencionabas varias de las participantes vienen desde la comunicación comunitaria. Tú misma tienes un proyecto de comunicación comunitaria, nos hablas de la comunicación popular. Entonces, ahí va a ser interesante que nos cuentes cómo se genera, por un lado, la mirada de los feminismos interseccionales y, por el otro lado, estas prácticas comunicativas que ya anteceden la lectura, que porque, digamos, el territorio obliga, ¿no?, a las personas a posicionarse y dar una resistencia. Pero, ¿cómo entender entonces la comunicación comunitaria y la comunicación popular desde esta mirada interseccional de los feminismos para contarnos esas otras realidades, las voces de las personas? ¿Qué hay de diferente en cómo se realiza la comunicación popular, la comunicación comunitaria, que nos invita a dar una transformación en ese ejercicio de la libertad de expresión?
Justo como lo interseccional es, atraviesa y es transversal, ¿no? Porque, digamos, acá en Ecuador y sobre todo como en el festival y en las propuestas que incluso se eligieron, se seleccionaron, nos fijábamos mucho en cómo contaban y en cómo atraviesa todo, o sea, feminismo interseccional y las narrativas interseccionales también. Y de hecho contábamos, por ejemplo, hace unos días nada más salió una historia donde justo Habitación Propia y otras compañeras que hacen parte de otros colectivos y organizaciones, cuentan esta historia de las niñas madres de la selva ecuatoriana, que es justo como uno de los resultados de la beca Sarelia Poder Elegir en el marco del festival. Y ahí te das cuenta de cómo ponen esta realidad de las niñas en el centro y cuentan de otra manera estas violaciones a sus derechos, las violaciones a sus cuerpos, a sus corporalidades. Y te dicen, en 2022, 206 niñas entre los 10, 14 años quedaron embarazadas en Morona, Santiago, Sucumbíos y en otras provincias de la Amazonía ecuatoriana. Y cambian la narrativa ahí y te dicen, o sea, principalmente son niñas indígenas empobrecidas y que están en constante riesgo en la Amazonía ecuatoriana justo y son víctimas de un embarazo forzado. Entonces, se atraviesan las historias, se atraviesan ahí también las narrativas de cómo contar desde los feminismos también las historias de las niñas. Entonces, eso como principalmente, y también te das cuenta ahí de cómo se cambia ahí el narrativo, porque finalmente a veces las niñas, o sea, se tienen en el imaginario como así las niñas resultaron embarazadas, pero no, o sea, las niñas no son, digamos así, como parte de esa decisión, sino finalmente que han sido violentadas muchas veces por las mismas familias que arreglan incluso uniones tempranas con los mismos abusadores. Entonces, contar este tipo de historias ejemplifica un montón lo que significa como la interseccionalidad en los feminismos también y en las historias dentro del periodismo feminista.
Totalmente, porque además ahí nos lleva a tener sí o sí una perspectiva de derechos humanos, la lectura de los derechos humanos de las niñas como sujetas de derecho. Entonces, ahí ya, qué buen ejemplo que nos acabas de dar, Gabriela. Vamos a la única pausa que tenemos en Audiencia CIMER y continuamos con esta plática acerca del Festival Sarelia. Ustedes no se muevan, querida comunidad. Regresamos en unos instantes.
Estás escuchando Audiencia CIMER. En un momento regresamos.
Fuimos y regresamos en un parpadeo, querida comunidad de Audiencia CIMER. Esta tarde en Audiencia CIMER estamos conversando con Gabriela Peralta Suárez, quien es periodista en Huambra Radio Medio Comunitario. Ella cubre y escribe historias sobre ambiente, género y política con un enfoque de derechos humanos. Y es integrante de la equipa organizadora del Festival Sarelia, que es justamente de lo que estamos hablando. ¿Qué pasó en el Festival Sarelia en este agosto de 2024? Y Gabriela, nos quedamos en un punto muy interesante que además en varias partes de tus intervenciones yo quería retomar algo que nos dices. En uno de los proyectos que fue seleccionado, la perspectiva era cómo hablar de niñas que enfrentan violaciones a sus derechos humanos en tanto son forzadas a matrimonios arreglados con los abusadores, que son víctimas de llevar a cabo un embarazo forzoso, tratándose de niñas y todo lo que esto implica, que ya fueron víctimas de un abuso, de una violación sexual. Pero hay una mirada todavía más amplia que podemos ver en estas conclusiones generales del Festival Sarelia, que es también contar las historias e incluir las historias de otras cuerpas, de otros cuerpos, de disidencias, de cuerpos racializados. Eso ahí, ¿qué muda? ¿Qué cambia en el periodismo cuando pensamos y abrimos esa puerta a grupos y poblaciones, sujetas, sujetos, que históricamente han sido invisibilizadas justamente por todas estas condiciones? Y a lo que voy es la relevancia de no únicamente hablar de una cuestión racial, sino reconocer que la racialidad, la etnia, es habitada en un cuerpo o en una cuerpa. Cuéntanos al respecto.
Por ejemplo, nosotros acostumbramos a decir que nosotros no es que demos voz a quienes no tienen voz, porque eso es algo como que una frase que resuena en varios lugares, pero nosotros decimos acá que cada uno tiene su propia voz y por ende puede contar su propia historia, ¿no? Entonces, por eso también es que, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, por ejemplo, en el festival hablamos de, no sé, periodismo y personas trans o algo así, es como, o sea, no puede estar hablando a alguien desde la lejanía, sino debe ser alguien que habita ese espacio, ¿no? Y que puede representar como tal. Entonces, y eso es algo incluso que a nivel como de Wambra se lo hace. O sea, nosotras tenemos como, por ejemplo, colaboradoras como Debbie Grijalva, que es justo una persona trans, y ella hace también, o sea, productos comunicacionales y siempre como posiciona también su visión y un poco su perspectiva alrededor de lo que vive, de lo que habita, de lo que es. Entonces, en el festival fue así tal cual, todo lo que se habló era como la gente hablando desde lo que es, desde lo que vive, desde lo que habita. O sea, por ende, no podíamos hablar, por ejemplo, de cambiar las narrativas en torno a la guerra y a la violencia sin que estén ahí justo compañeras que han vivido en el cuerpo y que han sentido en el cuerpo o cercano a ellas la violencia y la guerra. Y ellas mismas han dado como una alternativa o una respuesta a posicionar justo este cambio de narrativas. Entonces, es de esa forma, ¿no? Justo te contaba una, o sea, como el hallazgo de una de las historias que ganó la beca Sarelia Poder Elegir, porque de hecho son 6 propuestas las ganadoras de la beca Sarelia Poder Elegir en el marco del Sarelia, que fue justo el último día ya. Y la idea era como apoyar a medios de comunicación feministas con enfoque de género y derechos humanos, pero también a medios comunitarios y de pueblos originarios o indígenas, afrodescendientes y de la diversidad. Entonces, prácticamente las propuestas que ellos enviaron era en torno a contar historias sobre derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto, con el propósito de que justo se difundan en este marco del 28 de septiembre, que acaba de pasar prácticamente, este día de acción global por el aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, la convocatoria dio prioridad a estas historias, ¿no? Que exploran la relación entre la desigualdad económica y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, pero también que abordan la justicia reproductiva y la democracia en la región. Entonces, se seleccionaron como a narrativas esperanzadoras, justo como en este marco también de que tiene que ver evidentemente con la idea y el enfoque del festival. Entonces, estas narrativas esperanzadoras sí nos invitan, y de hecho ya se publicaron las seis historias en diferentes formatos, y contrastan definitivamente con los discursos de antiderechos, del movimiento de ultraderecha, y ponen en el centro justo como historias de personas que viven mayor desigualdad y discriminación, como las mujeres y las niñas, la historia que te acabo de contar un poco sobre las niñas de la Amazonía ecuatoriana, pero también de afrodescendientes, de mujeres y personas indígenas, migrantes, de la comunidad LGBTIQ+, y de personas con discapacidad. Entonces, eso fue como prácticamente el cierre, pero también a la vez como una ventana abierta que deja el Festival Sarelia, porque en estas 6 propuestas ganadoras que se eligieron como con este énfasis que te acabo de nombrar, nos dejan justo como una esperanza para seguir tejiendo justo las historias, no solo a lo largo de este año, sino como en adelante. Y justo ayer teníamos como un espacio virtual, una conversación digital con algunas de las propuestas que ganaron. Y ahí te das cuenta, ¿no? De los hallazgos, de los retos, de los desafíos que van encontrando en medio de investigaciones, de reporteo, de cobertura, incluso de investigaciones y de alianzas que van encontrando en el camino para seguir contando estas historias. Ayer veíamos como semejanzas entre las compañeras de El Salvador, pero también con las de Puerto Rico y también con otras compañeras de México, incluso que ellas están un poquito más como en otro panorama y con un poco más de avances, pero veíamos como lo difícil que es sostenerse y poner en el centro, incluso desde los medios feministas, comunitarios, y hablar sobre todo como de los derechos sexuales y reproductivos, del acceso al aborto, y no que se lo vea como algo que exigen ya porque sí, sino porque en serio es parte la salud pública es parte de un servicio público. Entonces, nos deja un montón el Sarelia y en serio que hay mucho, mucho, mucho por proteger todavía y creo firmemente en que las propuestas que hemos como identificado este año han sido como grandiosas. O sea, no porque las hayamos elegido así porque sí, sino porque en serio hay gente que en serio se sigue bancando el trabajo, aunque la marea esté en contra muchas veces. Entonces, eso te puedo decir.
Oye, qué participación más interesante. Sí vi que tuvieron el foro y me pareció también muy interesante que había experiencia de El Salvador, de Puerto Rico, en algo que atraviesa la región, que de maneras muy desiguales se ha despenalizado el acceso al aborto. Y en este marco del 28 de septiembre, por ejemplo, se mencionaba como la despenalización de la interrupción legal del embarazo era un paso necesario, pero eso que tú mencionabas, Gabriela, que había que verlo como un elemento más del acceso a la salud pública, porque ahí ya garantiza una perspectiva mucho más amplia de derechos humanos. Es muy interesante también pensarlo en que hay una historicidad de grupos feministas que han trabajado porque el tema siquiera esté en la agenda, que se discuta y que a partir de ahí se logren cambios. O sea, algo que me gusta mucho de esta perspectiva que tienen en el Festival Sarelia es que además de verlo desde la perspectiva del periodismo, desde la necesidad, la perspectiva de género y de los feminismos, es muy centrado en cómo desde la sociedad civil, desde un cierto activismo también, porque el feminismo no puede ir, me parece, lejos del activismo, se mueven otras, además de las historias, un ejercicio de derechos humanos. Y en ese aspecto yo quisiera preguntarte la relevancia de las redes que ustedes han trazado en América del Sur, en América Central, el Caribe, con México, cómo ha ido creciendo y, digamos, cuáles son algunas de esas enseñanzas que nos deja para el periodismo latinoamericano trazar esas redes.
Gran pregunta y te agradezco como por hacerla, porque digo, o sea, estamos como en tiempos complejos, pero en serio que se siguen tejiendo redes, se siguen tejiendo también trabajos como colaborativos, por ejemplo, justo en este marco de la beca que te decía, o sea, 6 medios ponen sus propuestas en el centro para hablar un poco sobre derechos sexuales y reproductivos y acceso al aborto, pero también previo al 28S, claro, nosotros teníamos como ahí un chat interno y era como que, ah, sí, ya llega el 28S, ¿cómo nos movemos? ¿Qué hacemos a nivel latinoamericano? Entonces era como, a ver, sí, pongamos, posicionamos como la idea del 28S LATAM y la cobertura. Entonces cada una era como, ah, sí, yo puedo hacer un reportaje sobre tal cosa, yo puedo hacer un artículo sobre tal cosa, yo puedo hacer una fotogalería, porque de hecho de eso yo me encargué, por ejemplo, sobre la marcha nacional que hubo acá en Quito, Ecuador. Y así, o sea, es tan, tan potente como reunirte en un lugar, porque a propósito de que rompes como esta individualidad, se generan estos espacios que te permiten seguir soñando en colectivo y construyendo. Entonces, me alegró un montón, como aunque ya se terminó el Festival Sarelia, la gente, y incluso entre las personas que se conocieron en el festival, se siguen tejiendo trabajos colaborativos, pero también amistades y cercanías que se siguen, o sea, que están y existen a lo largo de los años. Incluso algunas se volvieron a se reencontraron en el festival y así. Entonces, yo me quedo con eso, o sea, como que la importancia justo de seguir caminando juntas, de seguir soñando en alternativas, porque el complejo, te digo, el panorama es complejo como a nivel regional y mundial, pero hay muchas, muchas manos, muchas cabezas, muchas mentes y muchos corazones latiendo y pensando y sintiendo y moviéndose a nivel regional y mundial para seguir construyendo un periodismo feminista, popular, un periodismo alternativo, contrahegemónico, que sigue posicionando estas narrativas desde la esperanza, ¿no? Entonces, hay una red feminista sostenida en el tiempo, y eso tengo la certeza que continuará a pesar de cualquier tiempo complejo.
Wow, Gabriela, qué bonita reflexión la que nos acabas de dar, porque además de crear esas redes que sobreviven el tiempo, también crean nuevas formas y ejercicios de resistencia y se amplían los territorios cubiertos de las voces que podemos escuchar. Y bueno, por ejemplo, tenemos este caso aquí, ¿no? México y Ecuador dialogando. Uh-huh. Así que te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde para Audiencias IMER y qué bueno que pudimos tener este diálogo y darle secuencia al Festival Sarelia.
Un abrazo y gracias por la invitación.
Abrazo de vuelta y también gracias a ustedes, querida comunidad de Audiencias IMER, que se quedaron hasta el final de esta entrevista. Nos escuchamos la siguiente semana en el programa de la Defensoría. En la conducción les acompañó Laura Martínez Aguilar, producción y realización Rose Arzate, y agradecemos a todo el equipo de los controles técnicos que hacen posible el enlace en cada una de las emisoras para que puedan escucharnos desde Mérida hasta Tijuana. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.